la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos con facilidad las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzaremos el programa de hoy escuchando las aleyas 7 y 8 de la Sura de la Adoración. Que ha hecho bien todo cuanto ha creado y ha comenzado la creación del hombre de arcilla. Luego ha establecido su descendencia de una gota de líquido vil. En el programa anterior hablamos sobre la creación de los cielos y la tierra. Además, enfatizamos que la administración de los asuntos de la tierra está en manos de Dios. Pero estas aleyas insisten en dos temas. Primero, es que todo lo que Dios ha creado, tanto bosques como objetos inanimados, personas y animales, se han hecho de la mejor forma posible y no existe ningún problema en su creación. Y segundo, estas aleyas han insistido en las personas de una forma especial, ya que Dios creó al primer hombre, Adán, del agua y la tierra y puso la continuación de su generación a través del nacimiento, reproducción y el crecimiento del esperma en el útero de la madre. Cabe destacar que aunque aparentemente el esperma de cada persona es infecundo, pero desde el punto de las células vitales flotantes en él, es muy delicado y demasiado complicado y exacto, y se considera como uno de los signos de la grandeza del creador del mundo, de su ciencia y de su poder. Otro asunto es que, al contrario de la teoría de la evolución de Charles Darwin, que consideraba al ser humano como el resultado de la evolución de un tipo de chimpancé, esta ley ya dice, según la petición de Dios, el primer Adán se ha creado de agua y tierra, por eso existe diferencia entre él y su generación, ya que el mismo Adán es de barro, pero su generación es de esperma, mientras que según la teoría de la evolución, el primer Adán también tiene padres y se ha creado del esperma. No solo la ley 7 de la Sura, sino que otras aleyas del Sagrado Corán también insisten en este asunto, que Adán no ha tenido padres. Por ejemplo, la ley 59 de la Sura de la familia Dinram dice que la creación de Jesucristo, que no tenía padre, es igual que la creación de Adán, que no tenía padres, y se ha creado de la tierra. En esta ley leemos, para Alá Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo, sé y fue. De estas aleyas aprendemos que, primero, el sistema existente en el mundo es un sistema supremo, ya que se ha creado con base en la ciencia, sabiduría y el poder infinito de Dios, y no existe ningún motivo para su defecto. Segundo, Dios es artista, ya que de una gota de agua inválida crea un ser valioso y extraño como el hombre. Y tercero, de ahí que cada persona sea creado de agua, tierra y un esperma infecundo, incapaz de sufrir orgullo, superpotencia y arrogancia.
Estimados oyentes, están escuchando la voz exterior de la República Islámica de Irán. Ahora escucharán la aleya 9 de la Sura de la Adoración. Luego la ha dado forma armoniosa e infundida en él de su espíritu. Os ha dado el oído, la vista y el intelecto. ¡Qué poco agradecidos sois! Esa aleya menciona las etapas de la creación de Adán y su generación y dice, Dios dio una forma armoniosa al cuerpo de las personas y les otorgó un físico firme. Después, al regalar al hombre su espíritu, le diferenció entre otros seres vivos. Después de que el primer ser humano se creara del barro, obtuvo vida con la voluntad de Dios y contó con una vida especial. Su generación también continúa hasta hoy. Cuando el esperma se encuentra en el útero de la madre, después de 9 meses de embarazo, cuenta con una vida especial. Hay que mencionar que el significado del espíritu en esta ley que se ha atribuido a Dios es la misma vida especial que Él ha otorgado a las personas y les ha diferenciado de otros seres vivos. Otros seres vivos también tienen ojos y orejas, pero aquel espíritu que Dios ha dado a las personas otorga que sus sentimientos sean más superiores que la de otros seres vivos. Ya que Dios, además de brindar a los seres humanos 5 sentidos, entre ellos el oído y la vista, ha dado también la lógica, razón y el poder de entendimiento a las personas para que con su ayuda puedan analizar lo que oyen y ven y describir los reglamentos gobernantes en el universo. Indudablemente, las personas han elaborado estos estatutos en el marco de la física, química, ecología y otras ciencias, y según ellos realizan todo tipo de innovaciones y descubrimientos. Por eso siempre están en vías del progreso y crecimiento. Mientras que no se observa ningún cambio en la manera de vivir de otros seres vivos. Por ejemplo, una abeja que vive en la actualidad en comparación con una abeja que vivía hacía 1000 años no ha cambiado nada. Construye una misma colmena y produce una misma miel. Esta ley se refiere a los más importantes instrumentos del conocimiento de cada persona, es decir, los ojos, las orejas y la razón, que una parte de ellos es aparente y otra parte es interna y oculta. Los conocimientos experimentales se obtienen a través de los ojos y las orejas, y los conocimientos generales y discursivos se obtienen a través de la lógica y razón. Es natural que hay que agradecerle por estas grandes bendiciones divinas, pero lamentablemente la mayoría de las personas se olvidan de su Creador y no agradecen bien sus bendiciones. Aquellas personas que agradecen las bendiciones divinas también no manifiestan este agradecimiento que tienen que hacerlo. De esta ley aprendemos que, primero, uno de los signos de la grandeza humana es la introducción del Espíritu Divino en ella y entenderle una vida especial por parte del Creador del mundo. Segundo, para iniciar el agradecimiento es necesario tener un conocimiento correcto de sí mismo y de Dios. Hasta que alguien no se conozca, no será capaz de conocer a Alá. Y hasta que alguien no conozca al Creador del mundo, no puede agradecerle. Y tercero, cada persona tiene dos dimensiones. Una dimensión suya es material y su otra dimensión es espiritual, que es valiosa y vital. Un hombre de honor empleará el aspecto material al servicio de la dimensión espiritual, pero las personas infames dejan el aspecto espiritual de la vida y solamente se ocupan de sus necesidades materiales. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
La Unión Europea y sus líderes debaten una hoja de ruta para hacer frente a la anunciada crisis energética en el continente, producto de sus políticas de restricciones contra los recursos de Rusia.
Y mientras los ministros de energía deberán discutir estas propuestas planteadas para el precio y la compra del gas, pues la inflación y por ende la carestía de la vida se elevan al punto de que los ciudadanos empiezan a salir a las calles descontentos. ¿Logrará el bloque paliar los efectos y la necesidad de su demanda gasífera sin que, pues, sean los propios europeos quienes paguen las consecuencias con sus bolsillos? Lo analizamos acá en Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz. Y así iniciamos.
Los europeos atrincheran para pasar un largo invierno con el precio del gas 300% más alto que hace un año. Sin embargo, la Unión Europea sigue sin saber cuál será la mejor respuesta a la crisis energética. Tras 11 horas de discusiones, los 27 miembros del bloque comunitario no acordaron poner un tope a los precios del gas, aunque hubo acuerdos limitados.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declara:
"But if you look at the steps we've made forward,
pero si observan los pasos que dimos ahora, esta hoja de ruta que ahora debe trabajarse y luego implementarse, es una compra conjunta, un gran paso adelante. Son reglas para compartir gas, acuerdos de solidaridad y las reglas que deben seguirse en caso de una interrupción severa del suministro".
El Consejo Europeo debatió además el conflicto ruso-ucraniano. Los líderes europeos llamaron a seguir con las sanciones antirrusas e independizarse del gas ruso, aunque ello signifique el corte total con el suministro de las fuentes de energía rusas.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, subraya:
"Si queremos resguardar el futuro de Europa, debemos actuar con rapidez, debemos actuar con fortaleza y debemos actuar con dignidad, porque aquí tenemos que reconocer que cualquier signo de desunión será explotado. Necesitamos aumentar las sanciones contra Rusia, necesitamos proporcionar armamento pesado y sistemas de defensa aérea a Ucrania".
Sin embargo, al liberarse del gas ruso, los países europeos serán más vulnerables y dependientes de Estados Unidos, tanto energética como comercialmente. De hecho, los productores de gas licuado norteamericanos han hecho beneficios récord con la crisis energética en Europa. Francia denuncia que Estados Unidos venda gas a precios 4 veces más caros.
El presidente Emmanuel Macron reclama:
"Cuando tienes precios de energía estadounidenses que son mucho más bajos que los nuestros y sus productos de hidrocarburos de Estados Unidos los vende 3 veces o 4 veces más caro de lo que lo vende a sus industriales, existe un doble rasero implícito, lo que es un verdadero problema de acercamiento y sinceridad en el comercio transatlántico".
El continente está viviendo una de sus peores crisis económicas, con los costos de los alimentos y la energía a su nivel más alto en 4 décadas. La inflación en la mayoría de los países europeos alcanzó doble dígito. Según la encuesta de YouGov para la organización británica More Incoming, uno de cada 5 europeos sobrevive gracias a sus ahorros y uno de cada 10 se salta alguna comida porque no le llega el dinero. Miles de personas volvieron a manifestarse en Europa para denunciar la carestía de la vida. Muchos culpan de esta situación a las sanciones occidentales contra Rusia.
Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Allí teníamos entonces el panorama europeo actual. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para dar pie a este tema. Hoy con nosotros Rolando Dromundo, analista internacional, doctor en geopolítica. Él nos acompaña desde Brno, República Checa. Y también va a estar con nosotros Luis Paz, analista internacional, experto en temas de África y Oriente Medio, desde Caracas, Venezuela. Ya conectados con nosotros, Rolando, bienvenido como siempre. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Y Luis, gusto saludarte hasta ahora. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme a su programa. Un gran saludo a la familia de Hispan TV.
Otro de regreso hasta Caracas. Bueno, allí veíamos, aunque falta, pues esta reunión de ministros de energía para este martes, ¿no?, del bloque, para definir las medidas ya discutidas por los jefes de Estado y de gobierno. Ya hay una hoja de ruta planteada, Rolando, entre otros puntos, pues una compra conjunta, precios más bajos, garantizar la seguridad del suministro y seguir trabajando para reducir la demanda. ¿Cómo mirar, en principio, estas propuestas, ¿no?, de cara a los desafíos existentes en el continente, en la Unión, y a lo mucho que vimos que costó durante el jueves y el viernes para que se pusieran de acuerdo?
Bueno, no es una discusión nueva. Hay que considerar que ya la Unión Europea viene desde hace varios años discutiendo la cuestión energética. Es un punto en el cual había sido muy difícil encontrar puntos en común y justamente había una gran diferencia en los precios en los que cada país compraba. ¿Por qué? Porque, bueno, como en muchas cosas, pues la Unión Europea había sido incapaz de actuar al unísono, actuar con una sola voz, actuar con una sola posición. Acá lo están haciendo, pero lo están haciendo en un contexto bastante particular, porque parece que lo están haciendo en el sentido de, bueno, por un lado romper con la dependencia del gas con Rusia, pero no lo están haciendo del lado de Estados Unidos en la cuestión de que Estados Unidos sí les está imponiendo una serie de precios mucho más arriba de lo que venían pagando, ¿no? Entonces ahí hay como una dualidad. ¿Quién sabe cuánto vaya a ser efectivo esto? Justamente, ¿por qué? Porque ha costado mucho trabajo la cuestión energética. No todos los países quieren romper desde el punto de vista energético con Rusia, esto es claro. No todos tienen el mismo nivel de dependencia y justamente no se está pensando, porque aquí en este sentido se tendría que pensar en términos de cuál es el interés europeo, no cuál es el interés de Washington. Entonces el interés europeo, por supuesto, es asegurar el suministro de toda la población de la Unión Europea al menor costo posible y en las mejores condiciones de seguridad y de garantía, ¿no? Entonces esto tendría que ser, sin embargo, bueno, obviamente las cuestiones políticas y geopolíticas afectan y, por supuesto, también la presión de Washington, que le interesaría mucho que haya una ruptura total con el abastecimiento de parte de Rusia, ¿no?
Vamos a hablar un poco más adelante justamente de ese papel de Washington y de lo que también dijo el presidente Macron al respecto. Voy primero con Luis. Bueno, Luis, como ya lo decíamos, faltan las definiciones en esta próxima reunión de ministros de energía. ¿Qué esperar, según tu análisis, tu consideración, sobre todo con los precios del gas y el llenado de las reservas?
Sí, ciertamente esta crisis energética en todo lo que es el sector de la eurozona ha desnudado las debilidades que tiene la Unión Europea como organismo supranacional frente a una situación que se ha generado con la crisis de Ucrania, donde se han implantado una serie de sanciones, hay que decirlo claramente. Mucha de la crisis que se está desarrollando actualmente en la Unión Europea es producto de las sanciones que la misma Unión Europea le impuso a Rusia. El hecho de que casi el 40% del gas que recibe la Unión Europea sea de Rusia y dependa de ello, y el hecho de que le esté sancionando tus propios suministros de gas, eso hace que los precios se disparen. Y lo otro es el tema del carbón. Porque hay que dejar algo en claro, la prórroga que las medidas que se tomaron para la aplicación de sanciones al carbón y al gas ruso se ponen en vigor a finales de año y eso va a generar que un incremento de precios en todo lo que es el suministro de los combustibles, en todo lo que es la energía, en el sector europeo y obviamente estas decisiones que se están tomando ahora son paños calientes porque lo que están es corriendo la arruga, como decimos aquí en América Latina, planteando soluciones temporales, pero no son soluciones permanentes a la crisis de energía que tiene Europa. Obviamente, las debilidades que también muestra la Unión Europea en este momento están en las divisiones. Hay dos economías prácticamente desarrolladas en el continente europeo, una de alta velocidad como la de Alemania y la de Francia, que están sufriendo graves problemas de crisis de energía y están las economías menores como las del sur de Europa que están dependiendo mucho de los subsidios.
Vuelvo con Rolando desde Breno. Fíjate, Rolando ponía sobre la mesa del análisis Estados Unidos en esta reunión del bloque entre jueves y viernes, entre otras cosas también, dijeron apoyar pues para que se aceleren las negociaciones con países productores confiables y entre estos mencionaron a Noruega y Estados Unidos, ¿no?, para aprovechar el peso económico agregado de la Unión Europea. Pero vimos a un presidente Macron cuestionar el papel de los precios de Estados Unidos en este sentido, del gas licuado, que puede generar, ¿no?, en esa relación Washington-Bruselas, el que Estados Unidos venda su gas natural, pues a los europeos hasta cuatro veces más caro.
Pues es que justamente ese es el punto, no se está trabajando en términos del interés europeo, se está siguiendo la línea política de Washington. Entonces sí se unifican para oponerse a Rusia, pero no se unifican para pedirle a Estados Unidos un precio más bajo, que al final de cuentas hay que entenderlo. Antes de la crisis actual que estamos viviendo, el suministro de la Unión Europea era dividido aproximadamente una tercera parte de Noruega, una tercera parte de Rusia, un poco más, y una tercera parte de Argelia y otros abastecedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que se quiere quitar a Rusia, es cierto que Noruega puede cubrir una parte, pero no puede cubrir todo, ¿no? Y además, sí es mucho más caro y complicado, es una cuestión de lógica, de hacer llegar el gas desde Estados Unidos que desde Rusia, que está al lado, ¿no? Obviamente las complicaciones logísticas son demasiadas y pues esto aumenta el precio, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo. Entonces, justamente es acá que está aprovechando Estados Unidos, no les interesa tampoco. No lo van a regalar, digo, Estados Unidos en ningún momento está interesado en regalar el gas, ¿no? Y justamente acá es cuando se ve la dualidad y la contradicción de la Unión Europea, que es incapaz de tener una posición real sólida pensando en lo que es el interés europeo. El interés europeo no es someterse a Washington, el interés de Washington es tener sometida a la Unión Europea y que sigan su línea política de ellos, ¿no? Entonces ellos, a final de cuentas, tendrían que pensar que la posición, Estados Unidos le puede convenir tener un conflicto en Rusia que dure 10 años, pero no así a la Unión Europea, porque es quien va a tener que pagar los platos rotos, perdón, y no solo en el sector energético, ¿no?
Luis, fíjate que mencionabas muy bien a Rusia en tu análisis anterior, y a la par de esta tensión, pues el bloque decidió reforzar aún más sus medidas restrictivas contra el gigante euroasiático y está dispuesto a seguir haciéndolo, incluso pues pensando de lleno en el corte total del suministro de las fuentes de energía rusas. Si seguir conteniendo a Rusia en este caso y aplicando sanciones implica, por supuesto, un efecto boomerang para el bloque y sus ciudadanos, ¿consideras que no hay un punto de retorno ya en cuanto a esta política?
No, ciertamente. La guerra de Ucrania está planteada de los términos, si vemos el nombramiento del nuevo comandante general de la Operación Militar Especial, están planteados en términos de largo plazo. Incluso él lo dijo, no esperen una operación de alto ritmo, sino que sea una operación de desgaste, hacia Ucrania, porque el objetivo estratégico, porque la guerra de Ucrania solo representa el 10% del enfrentamiento actual que hay entre los Estados Unidos y Rusia por el control global. Es que el enfrentamiento con Ucrania va a lograr, el objetivo estratégico es frenar todo lo que es, bloquear todo lo que es el crecimiento de la Unión Europea y lograr incluso hasta poder hablar de una disolución de la Unión Europea en un futuro. Porque esto es lo que puede pasar en el futuro con la Unión Europea, ya que no tiene la capacidad para resolver sus problemas de manera adecuada. Hay muchas divisiones entre los países. Hay países que están dispuestos a crear hay dos bloques de poder en este momento en la Unión Europea, unos que dicen que debe haber más integración en la Unión Europea y por ende darle mayor poder a la Unión Europea como organismo supranacional, y hay otros que te dicen que no, que debe haber un límite a la supranacionalidad de la Unión Europea y conservar cierta independencia en algunos puntos, y ese ha sido por lo menos el rol de Hungría, el de Austria y algunos países pequeños que dependen en mayor medida del suministro del petróleo y el gas ruso. Por eso es que han peleado tanto por lograr esas excepciones para que puedan seguir manteniendo su economía. Cuando se dio el corte, hubo, en el caso de Hungría, hay un caso particular, porque Hungría depende muchísimo de la economía alemana. Solamente hay 50.000 trabajadores que dependen de la industria automotriz en Hungría, y que si Alemania comienza a tener problemas económicos, entonces eso también lo puede afectar a ellos. Entonces Hungría está jugando también a garantizarse su suministro adecuado para poder garantizar su bienestar de la población y garantizar que su economía siga creciendo. Los pronósticos para el año que viene y este año son bastante sombríos para Europa, porque se habla inclusive de crecimiento de 2 hasta máximo 3%, incluso la economía alemana se estima que caiga en una especie de estancamiento que no llega a un crecimiento de hasta un 1%. Entonces, la economía europea está ciertamente en crisis. La dependencia hacia la energía foránea es clave, porque ciertamente Europa no tiene la infraestructura gasífera para poder suministrarse de energía. Obviamente, para construir una infraestructura gasífera de calidad y de nivel, eso lleva muchísimo tiempo. Inclusive hay un gasoducto, que está planteando Francia, España y Portugal, que se podría inclusive operaciones hasta el 2030. Así operaciones es. De largo plazo, que no es para ahora. Entonces, obviamente Europa está corriendo contra el reloj porque ya la crisis la tiene encima. El invierno ya viene en cualquier momento en noviembre y ya debe tomar una serie de decisiones que obviamente va a generar un costo político y social importante dentro de la sociedad europea, y eso implicaría inclusive cambios de gobierno, inestabilidad,
a ver,
inclusive
Luis, en ese punto es precisamente y sobre la gobernabilidad vamos a reflexionar ya en la parte final. Quisiera, Rolando, preguntarte también, ya que hemos mencionado y puesto esas divergencias entre el bloque europeo sobre el papel de Hungría, ¿no? Veíamos allá al primer ministro decir o calificar como un suicidio económico limitar el precio del gas. ¿Cómo ves estas diferencias marcadas, por supuesto, y a qué más podrían conllevar en un momento en el que dentro de ese mapa de acción, como lo decía Ursula von der Leyen, se pide unidad frente a la toma de decisiones?
Pero, a ver, yo no concuerdo con ninguna de las dos partes, ni con von der Leyen ni con Orbán, pero por diferentes motivos. ¿Qué quiere decir esto? Que von der Leyen sí habla de unidad, pero es una unidad supeditada a una línea política que dice Washington. Entonces ella no está pensando, o sea, la voz muy entusiasta a defender la línea de Estados Unidos, cuando debería ser la primera responsable estar buscando un acuerdo y una solución política que permita estabilizar la situación con Ucrania y con Rusia, ¿no? Entonces no le veo absolutamente ninguna intención de tratar en ese sentido de buscar unificar, darle el rol de actor político a la Unión Europea independiente de Estados Unidos. Ella tendría que ser, como lo han hecho otros líderes, otras personas que han estado al frente de la Comisión Europea. Entonces, eso es, vamos, por un lado. Pero por otro lado, Orbán, bueno, o sea, él obviamente lo que no quiere, porque el discurso de Orbán de muchos de los gobiernos o partidos mal llamados soberanistas, pues es que no quieren que desde Bruselas les impongan algo, ¿no? Entonces, el hecho de que no quieren que Bruselas les venga a decir, se tiene que vender ese precio. Es obvio que un precio acordado a nivel macro, a nivel por el grupo, pues siempre puede ser mucho más conveniente, pero lo están haciendo, insisto, parcialmente, ¿no? Entonces, por eso, si lo hicieran como política establecida, que tuvieran un órgano regulador que negocie los precios, que tuvieran una autoridad única que compre el gas, ¿no? Como es, como lo tienen otros rublos en la Unión Europea. En este caso no es así, en este caso lo están haciendo nada más en algunos sectores, pero de una manera muy tibia y muy frágil, ¿no? Entonces, a veces la Unión Europea en estas cosas de querer construir unidad lo hacen a pedazos y al final no funciona, ¿no? Como ha sucedido con otras cosas, que al final de no llegar a una integración plena en un elemento se hace solo a pedazos, y eso construye un cascarón muy frágil que no es sostenible, ¿no?
Ya. A ver, Luis, yendo hacia las reflexiones finales, precisamente tú lo adelantabas, esta crisis energética recrudecida, lo que está sucediendo y cómo se está golpeando el bolsillo de los europeos, y más de cara a una estación como el invierno, cómo visualizar, ¿no? De hecho, hemos visto las principales capitales durante las últimas semanas, los últimos días, en manifestaciones y en protestas, pero ¿a qué escala realmente podría llegar ese descontento popular como para poner en riesgo, ¿no?, la gobernanza en algunos países europeos y sobre todo los más fuertes o los considerados más fuertes, como Francia, como Alemania?
Sí, ciertamente los procesos sociales toman tiempo. Obviamente estamos viendo prácticamente la etapa preliminar de una crisis que ya venía arrastrando la Unión Europea de la crisis del año 2008, la crisis, la llamada burbuja inmobiliaria. Eso lo viene arrastrando la Unión Europea. Después vino la crisis griega y después ha venido dándose la crisis energética. Muchos de estos problemas los creó la misma élite tecnocrática que dirige la Unión Europea, que está desconectada de la realidad, porque hablan de topes de precio en el marco de la energía, pero no se dedican a ver a nivel bajo, en la población, cómo eso impacta dentro de la población. Obviamente, eso va a tener un efecto negativo en el corto, mediano y largo plazo. Ciertamente la unidad europea, esa unidad europea que se hablaba del año 1957, cuando se suscribió el Tratado de Roma, de la solidaridad, el progreso y la estabilidad, esos 50 años de crecimiento que tuvo Europa en su momento, ya eso se ha acabado, ya eso está en un proceso de veremos. Y obviamente, si no se toman las decisiones políticas adecuadas que busquen en el beneficio de la población, obviamente eso va a tener un efecto en la unidad política, incluso hasta la supervivencia de la Unión Europea en el futuro, porque si se habla de una solidaridad entre los países, uno no puede entender todos estos conflictos que hay entre Francia, entre Alemania, entre Hungría, Austria. Entonces uno ve esos enfrentamientos, Bosnia, Herzegovina, el hecho de que algunos países quieren ingresar y los dejan esperando 10 y 20 años para ingresar a la Unión Europea. Entonces ahí uno ve que esa solidaridad es ficticia, es una falsedad, una utopía.
A ver, Rolando, ya me queda escaso minuto para la reflexión final. Bueno, vimos que el presidente Macron señaló, estamos pidiendo decisiones concretas. ¿Cuál es el panorama a corto plazo, a tu consideración, si no se logran por lo menos contener los precios del gas?
Bueno, yo creo que va a haber ahí, va a haber pocos avances, va a haber avances mínimos, pero va a quedar en los gobiernos nacionales estar estableciendo diferentes tipos de paliativos que ayuden a la población. Entonces, obviamente, los países con una mejor posición económica van a ser aquellos que puedan permitirse dar o mayores subsidios o mayores ayudas a la población para que sientan menos este apoyo. Va a quedar más en los gobiernos nacionales, lo cual obviamente va a debilitar todavía más a la Unión Europea. Y eso, pues bueno, va a ser también, van a resurgir muchos partidos de extrema derecha. Acabamos de ver cómo Giorgia Meloni recién tomó el poder en Italia, y bueno, habrá seguramente otros ejemplos que estarán atentamente siguiendo su ejemplo en otros países europeos para tratar de hacer lo mismo, ¿no? Entonces es un momento muy peligroso, es un momento en el que, por supuesto, Europa, en vez de buscar construir una línea política unida o ser un actor político independiente, están simplemente limitándose a seguir la línea que les dan desde Estados Unidos y están esperando que Estados Unidos les diga qué hacer en muchos casos, lo cual es muy grave porque los deja completamente atados de manos y sujetos, por supuesto, a la crítica de cualquiera que los hace ver, digamos, como un palero de Washington, ¿no?
Bueno, allí el panorama, seguiremos muy atentos a lo que acontezca en el bloque europeo. Gracias, Rolando, gracias, Luis, por acompañarnos hoy en el análisis. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias, hasta la próxima.
Que estén muy bien. Allí entonces la voz de nuestros expertos hacia el panorama. Además, pues los 27 han abogado por una estrecha coordinación y soluciones comunes para lograr los objetivos del bloque sin poner en riesgo la llamada igualdad de condiciones y la integridad del mercado único, que pues ha dejado en evidencia muchas rupturas y disparidades, a pesar de que pues se han vendido como un bloque compacto y unificado. Mañana cambiamos de tema, aunque nos quedamos en Europa. El foco de análisis estará en el nuevo ministro en Reino Unido, el nuevo premier, el tercero en tan solo 7 semanas. Y esto en medio de una inestabilidad gubernamental y también económica. Buena jornada como siempre. Les esperamos mañana en Hispan TV con más de Detrás de la Razón.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos, bienvenidos. Saludos, estimados oyentes, estamos a su servicio con otro programa más de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos a la ciudad de Yazd, en el centro de Irán, para conocer uno de los museos más importantes de esta ciudad, a saber, el Museo del Agua. Acompáñennos.
Yazd es una de las ciudades más hermosas e históricas de Irán. Es la primera ciudad de barro crudo y la segunda ciudad histórica del mundo, de la que existen varias leyendas sobre su construcción. Algunos atribuyen su fundación a Alejandro Magno y otros a Yazdegerd I, el cuarto rey del Imperio Sasánida, que gobernó desde 399 hasta el 421 después de Cristo. La ciudad histórica de Yazd fue incluida en 2017 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como una de las primeras ciudades de adobe del mundo. Además, cada año es un destino de muchos turistas iraníes y extranjeros. Es una ciudad con un casco antiguo de viviendas de adobe y badgir, torres de ventilación, que se divisan desde las numerosas azoteas. En muchas partes de Yazd, los lugareños siguen su vida tradicional. El contexto histórico de Yazd se emplaza en un área de aproximadamente 5.000 hectáreas y se ha registrado en la lista del Patrimonio Nacional de Irán. En esta zona se conservan monumentos muy interesantes como la mezquita Jamé o Gran Mezquita, el mausoleo de Seyyed Rok al-Din, la mezquita Four, el complejo de Amir Chahmak, el jardín de Dolat Abad, el Hammam, un baño de Ham, y el templo del fuego de Bahram, el depósito de agua Shesh Badgir, la casa Mahmudi, la casa de Lari y el bazar, entre otros. Uno de los monumentos históricos de Yazd es la casa de Kolanduz. Esta mansión fue construida en el año 1887 después de Cristo, correspondiente al año 1266 de la Hegira Solar, con una arquitectura única por destacados maestros yazdíes. Este edificio pertenece a un empresario yazdí llamado Seyyed Ali Akbar Kolanduz y se extiende en un área de 720 metros cuadrados. La mansión Kolanduz, como una de las obras arquitectónicas más valiosas de Yazd, tiene decoraciones con relieves en estuco en varios diseños, y los coloridos adornos de esta casa le han dado una belleza especial.
La casa de Kolanduz tiene 5 pisos, 3 de los cuales son subterráneos. En el piso más bajo de la casa están los ramales de 2 ganats, acueductos denominados Rahimabad y Zarj. Actualmente el ganat Zarj, con más de 2.000 años de antigüedad y 75 kilómetros de largo, aún funciona. En el segundo piso, que originalmente era un almacén para conservar diferentes alimentos, se siguen guardando de una manera especial. El tercer piso del sótano del edificio también se utilizó como residencia de verano. Ya llegamos a la planta baja, que de hecho es el cuarto piso del edificio donde se encuentran las habitaciones de Panjdari, de 5 puertas en español. Panjdari es una habitación grande que a menudo está flanqueada por el talar principal de la casa. Por lo general está conectada a un gran balcón donde 5 grandes ventanas contiguas brindan vistas primarias al patio principal de la casa. Sin embargo, en la arquitectura moderna es equivalente al salón de la casa. Asimismo, en esta parte hay habitaciones de Sedari, habitación de 3 puertas, habitación de Orsi o panel de ventanas, correderas de cristal de colores, la cocina y la vivienda de los sirvientes de la casa. La parte superior de la casa es el techo, también llamado Chahane o casa de pozo en español. A través de esta casa de pozo y utilizando la rueda del pozo, se obtenía agua del pozo y se usaba para beber y otros usos de la familia. Esta casa del periodo Qajar se convirtió en el Museo del Agua en 2000 y es administrada por la Compañía de Agua de Yazd. A continuación, visitamos este hermoso museo. La formación de comunidades humanas en torno a los recursos hídricos es una de las principales bases del crecimiento humano y la civilización. La meseta central de Irán tuvo diferentes condiciones climáticas hasta el periodo neolítico y el agua era más abundante en el pasado, pero el cambio climático gradualmente provocó sequías en muchas áreas.
Los residentes de partes de la meseta iraní, que en el pasado dependían de las corrientes de agua superficial, gradualmente recurrieron a los recursos de agua subterránea y obtuvieron el agua que necesitaban a través del sistema de qanats, los canales subterráneos de agua. La necesidad de los habitantes de la meseta iraní para acceder a los recursos hídricos sostenibles resultó en que Irán sea conocido como el país origen de la técnica de qanat en el mundo. Una de las referencias escritas más antiguas donde se refiere al qanat es la explicación de la octava batalla de Sargón II, el rey de Asiria, contra el imperio de Urartu en el año 714 a.C., mientras estaba bajo el liderazgo de la primera Ursa. Sargón atraviesa las montañas de Zagros y llega a un área alrededor de la ciudad de Oulu, actualmente se llama Marán, a unos 60 kilómetros al noreste de Tabriz, al norte del lago Urmia. Se da cuenta de que esta zona no tiene ríos, sin embargo es próspera con la ayuda de la vegetación. Lo que le sorprende es el desconocimiento del origen de esta agua, pero hoy sabemos que esta fuente de agua fue por qanat o los canales de agua subterráneos. El sistema de recolección y suministro de agua de lluvia tiene una historia interesante que podemos conocer en el Museo de Agua de Yazd. El Museo de Agua de Yazd es uno de los museos de agua más ricos del mundo que trata sobre la historia de varios miles de años de agua en Irán. El Museo de Agua de Yazd es un lugar donde puede conocer los monumentos históricos y edificios relacionados con el agua y familiarizarse un poco más sobre la historia de este territorio. Lo que distingue el Museo de Agua de Yazd de otros museos del agua es el paso de dos canales muy antiguos, que es una de las razones más importantes para convertir esta casa histórica en un museo del agua. En este museo se guardan más de 200 objetos históricos, desde herramientas de excavación de canal hasta los documentos de los principales canales de Yazd. Excavadoras especiales para canales, ruedas de pozos, ropa especial del cavador, herramientas e instrumentos para medir el volumen de agua, un modelo de forma de circulación del agua en qanat y dispositivos de suministro de iluminación en los qanat figuran entre los diversos equipos para excavación de agua de los canales.
Estamos a su servicio con el programa Museo de Agua de Yazd. Si quieren visitar de cerca uno de los primeros relojes de agua del mundo, hay que visitar el Museo de Agua de Yazd. Este reloj antiguo pertenece a Seyed Rukhnuddin con unos 700 años de antigüedad. Una parte del Museo del Agua de Yazd está dedicada a los documentos de compraventa de agua y antiguas cartas de dotación. Uno de los documentos más interesantes es el manual de sobre los mihrabes y datos de la distribución de agua. Mihrab significa príncipe o el jefe del agua, una persona que en el pasado era el administrador de la distribución de agua para usos agrícolas y calculador del tiempo y del reloj del agua. Hay otros documentos y certificados únicos de matrimonio que se conservan en el Museo de Agua que reflejan una parte de la cultura de la gente en el pasado. En estos documentos de matrimonio, la dote de las mujeres, mahr, es el agua, equivalente al oro en zonas desérticas. Hay otras pruebas de que las organizaciones de caridad proporcionaron cuota de agua a las mujeres sin hogar y a los huérfanos. En el pasado no había los canales acuáticos y la gente tenía que llevar agua desde la fuente hasta el lugar de uso. Por supuesto, existía un lugar para almacenar el agua que necesitaban. En el Museo de Agua de Ya se exhiben diferentes tipos de contenedores para almacenar y transportar agua y muchos accesorios y objetos relacionados, incluidos grifos de agua de reservorios, recipientes de barro y vidrio para transportar y almacenar agua, odre de agua y muchos otros objetos interesantes. Un envase de vidrio con tubos laterales es uno de los objetos más importantes en el campo de agua que se conserva en el museo. En el pasado, al poner agua en este tipo de recipiente, se colocaba nieve encima. Estos contenedores son de doble pared y el derritimiento gradual de la nieve hizo que el agua se enfriara, estuviera fresca sin ninguna contaminación. Una maqueta sobre la forma de circulación del agua de los Hanats es una de las maravillas de dicho museo que conozca a los visitantes con los secretos de su construcción y arquitectura. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le hayan gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.